El Instituto Mexicano de la Radio, a través de Radio México Internacional, presenta.
El espacio donde mejor se imbrican el ejercicio del periodista y del historiador. Crónicas de México. La suma del talento indagador y la vena emotiva del literato.
Saludamos en esta emisión de Crónicas de México, en donde le presentaremos de Victoriano Salado Álvarez una crónica escrita en 1864. Juan Lara le presentará la que lleva por título La carroza de sus majestades. El domingo fue la llegada a México. La mañana era clara y hermosa, de esas que nos da en el tiempo de aguas este clima incomparable. Bajamos del carro que se arregló para sus majestades, que por cierto estaba adornado con el gusto más deplorable, y nos encontramos en la plazuela de Villamil, en medio de un gentío asombrado e impaciente. Me tocó ocupar un carruaje en unión de las condesas de Sigi y Kolonitz, y vi cuando sus majestades subieron a la carroza que les tenían dispuesta. Maximiliano vestía uniforme de general de división mexicano, y Carlota un traje azul a listas blancas, y un gorro, como aquí decían, que había hecho Madame Biró de París, en unión de muchos otros muy lindos. Pero el mismo pueblo que el día anterior había gritado hasta enronquecer, que había hecho mil manifestaciones de cariño y de alegría, vio pasar indiferente a los emperadores, y más indiferente aún, escuchó los vivas de los generales de división y de brigada que recibieron a Maximiliano a la puerta de la estación. Fue como hicieron creer los liberales, que los vivas del día anterior hubieran sido obra de los indios tochos e inciviles que acudieron a presenciar la entrada y previamente dispuestos de las oficinas que hacían los mineurs. Fue como aseguraron los imperialistas, que los soldados franceses, hubieron golpeado los mexicanos que trataban de romper la valla de infantería y caballería que les impedía acercarse a los príncipes? ¿Quién sabe? Mas el caso es que el tránsito de aquel cortejo, en que no se oía una sola voz, un solo grito, una sola manifestación de alegría, se asemejaba al tránsito de un cortejo fúnebre. Mas a pesar de este silencio, qué espectáculo tan rico y tan variado el que se presentaba a la vista. Su colorido no consistía en los bordados, en las cruces, en las mitras, en los sombreros al tres, ni en los carruajes recién charolados, sino en el pueblo, un poco árabe, un poco español, un poco indio, pero por todas estas cosas fastuoso y abigarrado como ningún otro. Los anchos sombreros, las chaquetas cargadas de alamares, las botonaduras de plata y oro, los harapes rojos y verdes, los caballos enjaezados a la usanza morisca, las bandas de burato, los zapatos de gros verde, las medias de seda calada, los sombreros apretadas de oro y alfójar, y en el fondo del cuadro, con su sonrisa triste y paciente, los indios cargando su huacal y en la cabeza el yaguali adornado con grecas. Figuraos ahora esta multitud en movimiento, a los emperadores saludando de una parte y otra, a los franceses mirándolo todo con aire de conquistadores, y cerrando la procesión, como si fuera el número con que debían acabarse los espectáculos del día, a los guardias del emperador, vestidos de rojo, con los penachos rojos, con las monturas rojas y desplegados al aire los banderines rojos que indicaban su procedencia y su origen. Parecía una ola de sangre que invadiera uniformes franceses, castores lentejueleados, calzoneras plateadas, toquillas llenas de oro y charreteras coruscantes. La comitiva atravesó en silencio desde las rejas de la Concepción hasta Vergara, sin que se derramara a su paso un pomo de esencia, sin que se arrojara una flor, sin que se gritara un viva. Ante el silencio del pueblo, que sofocaba los contados gritos que habían partido de entre los acompañantes del príncipe, nadie se había atrevido a decir ni a hacer nada, bien por cortedad, bien por temor de que no le siguieran. Al llegar a la segunda calle de San Francisco, el silencio se había hecho más hosco y más terrible que en todo el trayecto. Solo lo interrumpían las campanas repicando como locas y los cañones tronando a intervalos. Maximiliano y Carlota, rojos de ira o de despecho o de vergüenza, saludaban a diestra y siniestra. Todo el mundo les respondía. Todo el mundo se quitaba el sombrero y nada más. Pasó el ayuntamiento, pasamos las damas, pasó el gran Mangino y pasaron Almonte y Lola Quesada. Cuando desembocó el Estado Mayor de los Príncipes y les vieron las gentes que ocupaban un balcón de la casa, de la esquina de San Francisco y Vergara, una voz de mujer, De mujer bella y conmovida, estas cosas se le conocieron en su grito, lanzó un viva al emperador. El pueblo, como si solo hubiera esperado esta señal, rompió también a gritar unánime, calurosa y ruidosamente. Canastillos de flores se vaciaron en un instante. Los papelitos de oro y de colores, los otros que llevaban impresas poesías de los más celebrados ingenios, las palomas y los ramos llenaron el aire precipitándose sobre el coche imperial. El rostro de Maximiliano volvió a su color de siempre, el de Carlota se puso más rojo, y a los dos tiempos le faltaba para contestar los saludos, voces cariñosas, agasajos y demostraciones de todo género. Como decía después el emperador, había dicho. Pero al romperse este hielo, había brotado la primavera más pujante y briosa que nunca, coronada de flores y dejando perfumes a su paso.
Crónicas de México.
Desde allí empezaron las demostraciones de entusiasmo. Primero, el club alemán saludó a los soberanos. Después, una niña les ofreció un ramo de oliva. Otras les dijo unos versos y una del pueblo les presentó unas palomas. Avanzaron más y los michoacanos pusieron en sus manos ejemplares de un himno con letra del famoso Tirso Rafael Córdoba, y al caminar otro poco, una niña hija del doctor Vértiz les entregó no sé si un pañuelo bordado o unos ramos de flores. En la gran plaza, la multitud se arremolinaba alrededor de la carroza imperial. Aquí y allá rompían las olas de sombreros anchos y de rebozos de bolita. Unos cuantos gorros de mujer y otros pocos sombreros de copa. Aparecen sus majestades y las aclamaciones se repiten. Todos quieren ver a Maximiliano y la valla de soldados franceses es impotente para resistir la ola poderosa que se acerca. La columna se reduce, se quiebra, se rompe y deja penetrar por los intersticios a los léperos que corren vociferando: ¡Viva el emperador! ¡Viva la emperatriz! Al ver aquello, se desprende un escuadrón de gendarmes franceses con el sable desenvainado, y cuando está cerca de la gente atrabiliaria y se dispone a macerar cabezas, troncos y remos, Maximiliano se pone en pie dentro de la carretela, dice algo al general Mejía, que marcha a su vera, y se permite acercarse a aquella gente, que más que la persona del soberano, estima lo que significa una orden que detenga a los despoderados jinetes franceses. La comitiva penetró a la catedral en medio de una ovación delirante. Nosotros, a la puerta, aguardamos a la emperatriz, y mientras en el interior nos recibían los obispos, fuera se alejaban, como una nota sangrienta, la guardia imperial, los picadores, los pajes y los coheteros, todos vestidos de rojo vivo. Así llega a su término esta crónica, La carroza de sus majestades, una crónica escrita por Victoriano Salado Álvarez en 1864. Su servidor Juan Lara agradece la atención dispensada a una emisión más de Crónicas de México de Radio México Internacional.
El Instituto Mexicano de la Radio, a través de Radio México Internacional, presentó
El espacio donde mejor se imbrican el ejercicio del periodista y del historiador. Crónicas de México. La suma del talento indagador y la vena emotiva del literato.